está Palma de Mallorca, ahí está nuestra compañera Mame Municio, que nos va a contar cómo está preparada la sala, cómo está preparado el juzgado para esa declaración. Mame, buenos días.
Buenos días. Pues muy expectantes para esta declaración de la infanta Cristina, este esperado interrogatorio en el que el juez Castro pues quiere aclarar el grado de conocimiento que tiene doña Cristina sobre la entidad Aizón. Le va a preguntar sobre estos supuestos delitos de capitales y fiscal. Va a ser un interrogatorio que se espera largo, al menos de 5 o 6 horas, y en el que la infanta está previsto que solo responda al juez, al fiscal y a su abogado defensor. Su línea parece que va a ser que desconocía en cualquier caso los negocios que podía llevar su marido Iñaki Urdangarín. Ayer COPE pudo entrar a esta sala de interrogatorios, era la misma sala en la que declaraba hace un año y hace 2 años su marido Iñaki Urdangarín. Es una sala amplia con un gran ventanal a un lado. La infanta Cristina estará enfrente del juez y arriba, de donde se sienta el juez, la imagen del rey don Juan Carlos.
Mamen, ¿sabemos algo sobre la hora exacta en la que va a llegar la infanta? Está prevista la declaración para las 10. ¿Tenéis alguna noticia de cuándo puede aparecer el coche?
La verdad es que no lo sabemos. Sí, que la infanta Cristina llega esta misma mañana. Y lo que los medios de comunicación ya tendremos que estar preparados a las 8, los que ya vamos a estar abajo de la rampa, sí, justo enfrente donde entrará, nosotros ya estaremos listos desde las 8, 8 y cuarto, ya estaremos todos colocados, así que a partir de ese momento, en cualquier momento puede ser esta llegada.
Gracias, Carmen Lavallén está también en Palma cubriendo esta información. Hay un gran despliegue mediático, 300 periodistas acreditados, 200 policías están pendientes de la seguridad de lo que allí sucede. Carmen, ¿cuál es el ambiente en este momento?
¿Qué tal? Pues aquí todo está preparado en esta rampa que antes de las 10 de la mañana, hora de la declaración, va a bajar previsiblemente en coche la infanta Cristina. Lo que hay aquí en este momento son sobre todo periodistas, decenas de profesionales a la espera de poder colocarse y ver lo más cerca posible esa llegada, cómo se produce, quién acompaña a la hija menor de los reyes, también si saluda o se dirige a la prensa. La rampa se recorre en aproximadamente 50 pasos, lo hemos hecho, y en coche se tardaría un segundo. Y todo el perímetro que la rodea está cerrado ya por la policía desde esta madrugada. Vemos aquí un gran número de agentes de los 200 desplegados a lo largo del circuito, el más amplio de los que ahora se han habilitado hasta el momento para las declaraciones del caso NOS, por motivos de seguridad y también para evitar posibles desórdenes públicos. Estamos acreditados 300 periodistas en una ciudad, Palma de Mallorca, tomada ante esta histórica declaración.
Gracias, Carmen. Gracias, Mamen. Dejamos líneas abiertas por si hubiese alguna novedad. Durante todo el día de ayer, la infanta Cristina estuvo preparando la defensa. Miquel Roca, padre de la Constitución y responsable de esa defensa, tuvo ayer palabras elogiosas para el juez Castro, el juez del caso NOS. Jesús María Silva, otro de los abogados del equipo, insistía ayer en la inocencia de la hija del rey.
Y con perspectiva, yo estoy convencido de que la mayoría de la gente, la mayoría de los españoles, verán con claridad que la infanta ha sido y es inocente.
La declaración de la infanta no va a ser grabada en vídeo, es una decisión que ha tomado el juez Castro. La Fiscalía Anticorrupción solicitará en su escrito de acusación definitivo que la infanta Cristina sea considerada responsable civil subsidiaria y que abone 600.000 euros. El caso NOS, con esta declaración, llega este sábado a uno de sus momentos culminantes. Es un caso que se inició en 2011 como derivación del caso Palma Arena. El juez Castro ha perseguido con tenacidad no solo demostrar la responsabilidad penal de Urdangarín, también la de la infanta. La infanta Cristina, como recordarán, estuvo imputada al comienzo del proceso. El juez primero no fue, ha cambiado varias veces de posición. El juez primero no fue partidario de la imputación. Luego cambió de criterio y la imputó. Después, la Audiencia Provincial de Palma le desimputó a la infanta. Y el juez Castro la volvió a imputar el 7 de enero por delito fiscal y por blanqueo de capitales. Como ven, de tenacidad del juez Castro. Tomó esa decisión, Castro, en contra de la posición del fiscal y en contra de lo que habían dicho los peritos de Hacienda, los inspectores de Hacienda, que por dos veces, en dos declaraciones, han asegurado que no estiman que haya delito fiscal en el comportamiento de la infanta. Vamos a ver, la infanta está imputada por dos posibles delitos, por un posible delito fiscal y por un posible delito de blanqueo de dinero. El asunto del delito fiscal es bastante sencillo, parece. La infanta en realidad ha cometido irregularidades porque ha hecho gastos utilizando el dinero de Aizon, gastos como gastos de casa, gastos personales, o sea que ha imputado facturas que han aparecido como gastos de Aizon que no eran gastos reales de esa sociedad, eran gastos personales. Lo que pasa es que son gastos inferiores a 120.000 euros y esto no constituye delito. Por debajo de 120.000 euros no hay delito. Y además no se puede ser delincuente fiscal consorte. O sea, o el delito lo cometes tú o no eres responsable de ese comportamiento. Esto por lo que se refiere al posible delito fiscal que, según los expertos, bueno, pues tiene poca posibilidad de prosperar una condena en esa dirección. El otro asunto es el delito de blanqueo de capitales. Según el juez Castro, se cometió ese delito con el dinero de Aizon, que es la empresa que creó Urdangarín. Está claro que la infanta disfrutó del dinero de Aizon, de los beneficios, de un dinero obtenido irregularmente. Pero eso no es suficiente para condenarla. El juez lo que pretende demostrar es que la infanta Cristina participó en la generación del dinero de Aizon o que no controló las irregularidades. Este es el punto crucial de lo que va a suceder hoy. La infanta era accionista de Aizon, pero eso no significa necesariamente que sea responsable del delito. El juez lo que va a intentar es demostrar con las preguntas que la infanta estaba al tanto de los detalles de lo que sucedía y que por eso era responsable, porque hay una responsabilidad posible penal por no haber vigilado lo que sucedía. O sea, no por haber firmado, ella era accionista, no por haber firmado, sino por no haber vigilado lo que estaba sucediendo. Pena o culpa invigilando, que dicen los juristas. Y la defensa lo que va a decir, lo que va a argumentar, es que ella no estaba en esos detalles, que ella se fiaba, quería mucho a su marido y se fiaba de lo que él decía, y que no se puede deducir por su formación y por la relación que tenía con su marido que estuviera en los detalles. Este va a ser digamos el asunto del interrogatorio. La justicia tiene que ser, por supuesto, igual para todos, pero no es justicia el circo mediático, ni es justicia el paseillo. Claro, las televisiones ya han condenado varias veces a la infanta. El juez Castro se ha empeñado en la imputación. La Casa Real primero, o la infanta primero, tuvo una posición contraria a esa declaración, recurrió, pero luego prefirió cambiar de estrategia, la defensa cambió de estrategia, no digo la Casa Real, la defensa de la infanta Cristina, y permitió declarar. Y algunos permitió o no recurrió para que la infanta declarase. Y algunos han querido ver en esta declaración ya la condena. Y es que hay, dentro y fuera de los juzgados, aquí hay gente que se deja, mucha gente que se deja llevar por ciertas pulsiones antimonárquicas o jacobinas. Ya dirá la justicia qué delitos se han cometido, ya dirá la justicia, como vemos el asunto es bastante espinoso, está bastante cogido por los pelos, ya dirá la justicia si es culpable o no de algún delito, pero claro, el circo mediático condena antes de tiempo, todo el mundo pendiente de esa rampa. Son las 7 y 9, las 6 y 9, y quizá este es un buen momento para recordar las palabras que el Papa Francisco, la palabra que el Papa Francisco utilizó al referirse a Lampedusa, a los muertos del estrecho. Cuando se produjo hace algunos meses esa gran tragedia en Lampedusa, el Papa aseguró que era una vergüenza. Bueno, pues vamos a utilizar también esa palabra para lo que ha sucedido este jueves en nuestra frontera, en nuestro estrecho. Es una vergüenza la muerte de 13 inmigrantes, 13 personas. Ya saben que había un grupo numeroso de inmigrantes que intentaron cruzar la frontera para entrar a España a través de Ceuta y que, como fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, que es su obligación detenerlos, claro, se lanzaron al agua en la playa del Tarajal y murieron ahogados o aplastados por el mar. Intentaron entrar bordeando el espigón fronterizo que se adentra unos pocos metros en el agua. Es una vergüenza que esta gente que mira a Europa como el paraíso acabe así sus días. En Ceuta está Beatriz Mesa.
El testimonio de Saúl, de Camerún, nos ha ayudado a entender mejor la tragedia de Tarajal, que tuvo como desenlace final 13 muertos. Solo dos han sido identificados en la morgue de Tetuán por parte de sus familiares y han asegurado que son de origen senegalés. Saúl sí pudo llegar a nado hasta la orilla ceutí, pero la Guardia Civil Española lo entregó de inmediato a las autoridades marroquíes, acogiéndose a un acuerdo muy controvertido de la admisión de inmigrantes. El joven camerunés ha denunciado además en la cadena COPE el uso de balas de goma y de fogueo contra el centenar de inmigrantes que estaban en el agua. Entre ellos había además 10 mujeres y una embarazada. Cuando yo entré en el agua había unas 100 personas. Y cuando llegué a la playa pude ver cómo la Guardia Civil disparaba con balas de goma contra la gente. El posible uso de material antidisturbio por parte de la Guardia Civil Española ha generado tal tipo de polémica en el fenómeno de la inmigración clandestina que el propio director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, se desplazará a priori en las próximas horas hasta Ceuta para entrevistarse con los agentes y dar cuenta de lo sucedido. Aunque Fernández de Mesa ya ha dicho en varios medios de comunicación que la Guardia Civil ha cumplido en todo momento con la ley.
Ayer era Soraya Sáenz de Santa María la que defendía la actuación de la Guardia Civil.
Reconocer la labor que en este sentido llevan a cabo muchos en este país, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil y numerosas organizaciones que tratan de paliar este drama de la migración que, como digo, requiere una solución conjunta.
La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha abierto una investigación sobre lo sucedido en Ceuta. El ministro del Interior ha solicitado la comparecencia en el Congreso para informar de lo sucedido. También hay presión en la valla de Marruecos. Ayer, a última hora, 4 inmigrantes consiguieron cruzar en 2 motos y la pasada madrugada unos 1.400 subsaharianos intentaron acceder a Melilla a través de la valla fronteriza. Paloma Suárez.
La presión migratoria que sufre Melilla sigue siendo constante. La Guardia Civil mantiene activado el dispositivo para evitar la entrada de los cientos de inmigrantes que en Marruecos siguen esperando su oportunidad de pisar suelo español, de llegar al primer mundo. Un dispositivo de vigilancia por tierra, por mar y por aire que se ha reforzado horas después de que 1.400 inmigrantes divididos en grupos intentasen superar el perímetro fronterizo por distintos puntos. Así pues, se prevé que esos intentos de entrada se sucedan en las próximas horas y en los próximos días. La Guardia Civil vigila el perímetro día y noche, una labor en la que sigue siendo fundamental la colaboración de la gendarmería marroquí.
Es un problema que tiene España, pero es un problema europeo. Es decir, España es frontera con África, pero es la frontera de toda Europa. Recordarán lo que dijo la Comisión Europea cuando se produjo la tragedia de Lampedusa, cuando el Papa llamó la atención, cuando dijo que era una vergüenza. Dijeron que se iban a poner manos a la obra, pero eso se ha quedado parado. ¿Por qué se ha quedado parado? Porque hay elecciones al Parlamento Europeo. Y en esas elecciones al Parlamento Europeo, los partidos xenófobos parece que ganan en intención de voto. Por miedo a los partidos xenófobos, Europa no se pone en marcha. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza que intereses partidistas, intereses cortoplacistas, impidan un trabajo, una labor para evitar estas tragedias humanas. Vergüenza es lo que sucede en el estrecho. Vergüenza es cómo algunos critican, o sea, vergüenza da cómo algunos critican el anteproyecto de ley de la protección del no nacido, el que ha puesto en marcha Gallardón. Se debatía esta semana en el Pleno de Boadilla, que es una localidad madrileña, una moción sobre ese anteproyecto de ley de la protección del no nacido, una moción que había presentado el PSOE. Y una concejala del PSOE, Yolanda Estrada, argumentó que es necesario el aborto eugenésico porque los niños con discapacidad salen muy caros.
Lo que sí le aseguro es que esta reforma sí que hiere la sensibilidad de muchas mujeres y vulnera su libertad. Eso sí que esto lo puedo asegurar. Y respecto a lo que le he comentado de la costosísima asistencia sanitaria que van a requerir pues todos esos niños con malformaciones, es que es cierto. Es cierto.
Bueno, pues nada, como es muy caro pagar el gasto sanitario de los niños con malformaciones, los eliminamos, que es lo que ha dicho esta concejala Yolanda Estrada. Llevamos 2000 años luchando para que sea reconocida, para que sea reconocido el valor infinito que tiene cada persona. Cada persona vale más que el mundo entero, cada persona vale más que todo el dinero del mundo. Las revoluciones del siglo XVIII se hicieron para defender la igualdad jurídica, que ese principio se plasmara, se convirtiera en ordenamiento jurídico. Han hecho falta muchos siglos para abolir la esclavitud, para que ninguna persona sea considerada una cosa. Y ahora, después de ese trabajo en el que han estado implicados hombres de muchas generaciones, mujeres de muchas generaciones, viene esta señora Yolanda Estrada para decirnos que los niños con malformaciones no se merecen nuestro dinero, que no conviene que nazcan porque salen muy caros. Vamos a ver, estamos orgullosos, muy orgullosos, de haber instalado rampas en las escaleras para que aquellos que sufren algún tipo de discapacidad puedan acceder a cualquier sitio como accedemos los que no tenemos discapacidad. Estamos orgullosos de estar luchando para suprimir las barreras arquitectónicas. Nos enorgullece no reparar en gastos. Pagamos con gusto los impuestos para eso. Para que la vida de que alguien que sufre alguna discapacidad sea más fácil. Pero nos podemos gastar todo, y digo que lo hacemos encantados, porque es una expresión de civilización. Nos podemos gastar todo y más en ayudar a las personas con alguna discapacidad, pero no nos podemos gastar dinero en los discapacitados que no han nacido, según esta señora. Lo malo es que esto que dice Yolanda Estrada se ha compartido por algunos. Esperemos que esta señora, solo ella, piense esto, porque si no, la vergüenza sería mayor. Es el momento de que las organizaciones que ayudan a las personas que sufren discapacidad pongan el grito en el cielo. Es una vergüenza que la vida del inmigrante valga poco. Y es una vergüenza que la vida del discapacitado no nacido no valga nada. Un último apunte. Ayer le preguntaron al secretario de Acción Sindical de UGT, Tony Ferrer, si tenía noticia de que la Junta de Andalucía le estaba reclamando el dinero que le dio al sindicato y que se gastaron en todo, ya saben, en bolsos, en maricadas, la lista es muy larga. Escuchen lo que dijo Tony Ferrer.
Ah, no lo sé, pregunta solo a UGT. Yo no me ocupo de esos temas.
Pregúntenle a UGT, yo no me ocupo de esos temas. Si el secretario de Acción Sindical no es UGT y no se ocupa de estos temas, ¿quién es UGT? ¿Quién se ocupa de estos temas? 7:19, 6:19 en las Islas Canarias. Esta madrugada ha habido un comunicado de ETA que no es noticia. Que no es noticia porque estos señores no anuncian que se disuelven ni que se desarman. Le dicen a Urkullu que se ponga en marcha. Sí, Urkullu ya ha venido aquí a hablar con Rajoy para decirle que acerque a los presos. Y estos tíos, que no tienen otro apelativo, dicen que se desarme el Estado español y el Estado francés. Ya. Repasamos todo lo que ha sucedido, empezando por ahí con la ayuda de Ana Palacios y de Juanma Rodríguez.
ETA apuesta por una vía vasca e insta a Urkullu a concretar una acción. En un comunicado publicado por el diario Gara, la banda terrorista se muestra dispuesta a participar en un amplio proceso de diálogo, pero no menciona en ningún momento la posibilidad del desarme e insta a desarmarse a los estados español y francés.
El debate del Estado de la Nación, el segundo de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, se celebrará en el Congreso de los Diputados los próximos días 25 y 26 de febrero, un año y una semana después del celebrado en 2013.
La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para la Unión Europea, Victoria Nuland, se ha disculpado por decir que se joda la Unión Europea, en lo que ella misma ha calificado como una conversación diplomática privada. Estados Unidos señala al gobierno ruso como responsable de la filtración.
La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado al arquitecto Santiago Calatrava a pagar una indemnización de 2,96 millones de euros a la promotora Jovellanos 21 por los fallos detectados en la ejecución de la obra del Palacio de Congresos de Oviedo.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de la denominada Ley de Solvencia, que ahora tramitará por la vía de urgencia y que entre sus objetivos busca que las entidades financieras estén mejor preparadas para afrontar futuras crisis.
Manifestantes han atacado en Sarajevo la sede de la presidencia bosnia. Miles de personas han protestado por el cierre de varias fábricas. Los disturbios acabaron extendiéndose a Tuzla y a 33 ciudades más.
El desplome de los tipos de deuda ahorrará 2.500 millones. La avalancha de liquidez permite que el bono español a 10 años cotiza al 3,5%, el precio más bajo desde 2006. Por otro lado, la bolsa subió el 1,53% semanal y recupera así el nivel de los 10.000 puntos.
Y la ceremonia de inauguración ha dado el pistoletazo de salida a los 22 Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran en la ciudad rusa de Sochi. 40 jefes de Estado y de Gobierno acudieron al acto.
Esta señora, Victoria Nuland, que ha dicho esa palabra tan fea de los europeos, filtrada por Putin convenientemente, claro, para enfrentar a Ucrania con los Estados Unidos y a la Unión Europea con los Estados Unidos. Esta señora, Victoria Nuland, es una señora de buena cuna, su padre es profesor, nada más y nada menos, que en Yale. Yale es una de las grandes universidades americanas, y ella estudió en el Choate Rosemary Hall. Esta es una high school de New England. Ya saben que New England es lo más pijito que tenemos en Estados Unidos. Es una escuela de Connecticut, o sea que la mal hablada está muy bien formada. No, Juanma Rodríguez, no sé si has entendido ya la diferencia entre galerna y ciclogénesis explosiva.
Sí, bueno, he llegado a la conclusión de que es el frío de toda la vida.
Que acabamos de explicarlo con detalle.
No, lo he oído.
Que es el frío del polo que se encuentra con...
Vete a Guadarrama a decir lo que es una ciclogénesis.
Es que lo tuyo no tiene solución. Cuéntanos.
Bueno, vamos a tener vientos fuertes del oeste en buena parte de la península y Baleares, con rachas muy fuertes y nevadas en zonas relativamente altas del extremo norte. Habrá cielos muy nubosos o cubiertos en las vertientes atlántica y cantábrica y en Pirineos, con precipitaciones débiles o moderadas que pueden ir acompañadas de tormenta en el litoral norte y serán más intensas en Galicia y en el norte de Cáceres. Las precipitaciones podrían afectar también de forma más débil y ocasional a otras zonas de la península y a Baleares, y serán muy poco probables en el levante peninsular y en Almería. En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte y poco nubosos en el sur.
Lo tuyo es pereza mental, a falta de apertura a nuevos conceptos meteorológicos. Una pausa para la publicidad.
Agosto de 2010.
Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí.
Pepe Domingo Castaño, en COPE.
Y para más de 50 locos de la radio.
Desde entonces, Antena de Oro, Micrófono de Plata, Premio Nacional del Deporte.
Y ahora, Premio Joaquín Prat, por convertir la radio en espectáculo.
¡Hola, hola!
Enhorabuena.
Comienza Tiempo de Juego.
Pepe Domingo Castaño, Premio Joaquín Prat de la Academia Española de Radio.
COPE. Está informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
19.620, serie 79.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía rechazó ayer la solicitud de indulto del juez Baltasar Garzón presentada por la Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia. Patricia Rosetín.
Destaca la Fiscalía que Baltasar Garzón cometió uno de los delitos más graves que puede cometer un juez, una frontal vulneración del derecho de defensa y el secreto de comunicaciones de los presos preventivos. El daño causado a la Administración de Justicia, señala el Ministerio Público, fue muy grave por las consecuencias jurídicas que la iniciativa de Garzón tuvo para el derecho de defensa de los encausados. Y el derecho de defensa es la piedra angular de un régimen constitucional. La Fiscalía no encuentra razones de justicia, equidad o utilidad pública para informar a favor favor del indulto y perdonarle la pena de 11 años de inhabilitación. Y destaca además la indiferencia de Garzón ante la petición del indulto. No ha adoptado ninguna iniciativa de apoyo a la solicitud presentada por una asociación de magistrados europeos, ni tampoco interés en que prospere. Y los méritos personales y profesionales alegados son irrelevantes, dice el fiscal.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de la denominada Ley de Solvencia. Belén Miguel.
El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al proyecto de Ley de Solvencia del Sistema Financiero con un objetivo muy claro. Soraya Sáenz de Santa María es la vicepresidenta del Gobierno.
Lo que hacemos es damos un paso muy importante a la incorporación de medidas que traten de evitar inestabilidades financieras que afectan y tanto a las crisis y a su duración.
El texto fija por primera vez la obligación del Banco de España de publicar anualmente un informe sobre su labor supervisora que incluirá pruebas de resistencia a los bancos y a estos les exige más garantías de capital.
Un colchón de conservación de capital frente a pérdidas inesperadas, un colchón de capital anticíclico porque tradicionalmente se considera que las provisiones de la banca tienen un carácter procíclico. En tercer lugar, un colchón de capital para aquellas entidades que tienen un carácter sistémico y que pueden dar lugar a pérdidas especialmente notables. Un colchón contra riesgos sistémicos.
De Guindos, por cierto, restó importancia a la decisión del Constitucional alemán de recurrir la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo. Una decisión, dice, que entra dentro del mandato de la institución y que, en cualquier caso, no afecta a la evolución de nuestra prima de riesgo.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¿Quieres disfrutar de la mejor nieve del Pirineo? Ven a Candanchú. Escápate al hotel de moda, Hotel Tobazo. Junto al Telesilla, ofrece modernas habitaciones, espacios para descansar y relajarte después de un gran día de esquí. Masajes, gastronomía, copas, ambiente, todo a unos precios increíbles. Consulta las mejores ofertas en www.tobazo.com.
180 CDI por 22.900 euros con plan PIB incluido, financiando con Mercedes-Benz.